La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Total, ¿para qué? Al final, ¿para qué?
Esa pregunta en labios de Lázaro Arias me golpeó. Después de tantos años de lucha, de esfuerzos, de ilusiones, Lázaro Arias se preguntaba...
Al final, ¿para qué? Todo ha sido un fracaso.
No diga eso, Lázaro. No tiene derecho a decir eso.
Sí, sí, un fracaso. Y pensar que cuando comenzó esto... ¿Se acuerda, Padre Vicente? Cuántas ilusiones, cuántas esperanzas.
¿Cómo no he de acordarme? Fue hace 7 años, pero todavía lo recuerdo como si fuera hoy. En aquel entonces, hace 7 años, Lázaro Arias era lo que suelen llamar un hombre de suerte. Uno de los que mejor vivían en el barrio, de los que podían permitirse un nivel de vida más desahogado.
También con el oficio que tiene.
Lázaro era un obrero calificado. Trabajaba en una gran imprenta. Había entrado de aprendiz cuando tenía 15 años y había llegado a primer oficial. Era un verdadero técnico en el arte de la imprenta. Sus patrones lo estimaban mucho. Se le confiaban los impresos más difíciles y delicados, los que requerían más esmero, más oficio. Ganaba bien.
Muy bien. Como 500 cóndores diarios. Debe ser el obrero que más gana en todo el barrio.
Oh, sí. Con ese oficio y esa capacidad, Lázaro podía mirar el porvenir y el de su familia con optimismo, sin temores, con confianza. Pero Lázaro Arias era un tipo especial. Tenía otras cosas en la cabeza. Como muchos obreros gráficos, no solo imprimía libros, sino que los leía también. Leía mucho. Mi amistad con él empezó justamente así, porque supo que yo tenía algunos libros interesantes y él me los pedía prestados. Después, en la fonda, tomando una cervecita, le gustaba comentar esos libros conmigo.
A ver, don Rómulo, 2 cervezas.
Así que le gustó ese libro que le presté, Lázaro.
Mucho, padre, mucho. Está muy bien ese libro. En el fondo viene a decir una cosa que yo siempre he pensado. Que este mundo está mal hecho.
¿Y por qué cree que está mal hecho?
Y usted ve cómo es la gente. Todo se hace por interés. La gente no piensa más que en la plata, en ganar plata. Como si no hubiera otras cosas en el mundo. Cosas 1000 veces más importantes que la plata.
En aquellas conversaciones, Lázaro casi siempre sacaba un tema. Un tema que lo tenía preocupado. El barrio.
¿A usted no le da tristeza este barrio, padre? Hay una chatura, una falta de horizontes. Sacando un par de fábricas, ¿en qué puede trabajar la gente en este barrio? Porque está bien, yo tengo mi oficio, no tengo problemas, gano bien. Pero ¿y los demás? Sobre todo yo pienso en los muchachos jóvenes que...
Lotería, lotería para mañana, mañana juega. No me compra, don. Mire, termina en 25. Va a salir con la grande seguro.
Mire, ahí tiene a ese. Oye, ven para acá.
Aproveche, el último que me queda. Termina en 25.
Sí, siempre es el último que te queda. ¿Y cuántos más tienes en el bolsillo, eh? No, yo nunca juego. Quiero saber de ti. ¿Cuántos años tienes?
18.
18 años, ¿eh? ¿Y por qué no trabajas en otra cosa?
¿Y en qué? Si no se consigue nada. Si no hay trabajo.
¿No sabes ningún oficio? ¿Por qué no vas a la escuela industrial?
Sí, y en mi casa, ¿con qué comemos? Lotería, lotería, mañana juega. ¿Me compra, don?
No ve, padre.
Lotería.
Y esto es vida para un muchacho, esto es porvenir. ¿Qué posibilidades le ofrece la vida a este muchacho? ¿Qué va a ser de él? Yo le aseguro que veo estos casos y me duelen como si fueran hijos míos.
Algunas veces, cuando venía a la fonda a encontrarse conmigo, Lázaro traía a su hijo mayor, Félix, que en aquel entonces tendría 14 o 15 años.
Don Rómulo, dos cervezas y... ¿Tú qué vas a tomar, Félix? Una naranja. Dos cervezas y una naranja. Padre, aquí tiene de vuelta el libro que me prestó el otro día.
¿Ya lo leyó? ¿Y qué tal? ¿Le gustó?
Si le voy a ser franco, no tanto como el otro. Dice cosas que son muy ciertas, que en el mundo hay mucha injusticia, que hay unos que ganan mucho y otros que no tienen nada. Sí, todo eso es cierto. Pero hay otras cosas que no dice.
¿Por ejemplo?
No sé. Para mí la cuestión no está solamente en que el obrero gane poco. Hay otras cosas también. Para mí, con que todos ganemos bien y tengamos la panza llena, sí, eso está bien. Pero con eso no se arregla todo. El hombre necesita otras cosas. No solamente ganar un jornal decente. Necesita, ¿cómo decirle? Su dignidad. Ser considerado como un ser humano. Poder decidir. No ser simplemente una máquina que le mandan, haga esto, haga aquello. Y él obedece. ¿Entiendes, Félix? Decidir. Participar.
Estoy pensando si el pobre Félix no se aburrirá con estas conversaciones nuestras tan serias.
No es cierto que no te aburres, Félix. No ve con qué atención, con qué interés nos escucha. Él entiende bien todo esto que estamos diciendo. Conversamos mucho, Félix y yo. ¿No es cierto, Félix? El muchacho tiene cabeza. Es inteligente. Y es muy parecido a mí. Salió igualito a mí. Yo lo traigo porque quiero que escuche. Le hace bien escuchar estas cosas.
Y en los ojos de Lázaro, mirando a su retoño, se leía una honda ternura. En una de esas conversaciones, un día como al pasar, entre comentario y comentario, Lázaro me soltó una noticia.
Es triste este mundo. Un mundo en que tanto ganas, tanto vales. En el que el valor de cada hombre se mide siempre en plata. Por ejemplo, ahora a mí. El viejo Peña se jubila y me quieren hacer regente de la imprenta. Y todo el mundo viene a felicitarme. Te felicito, vas a ganar tanto y cuanto al mes. Y de lo único que hablan es eso. Del sueldo que voy a...
Oiga, pero ¿cómo dijo Lázaro? Que lo hacen regente.
No dije que me hacen. Dije que me quieren hacer.
¡Bandido! Una noticia tan importante y tan guardada que se la tenía. Y la larga así como si nada. ¡Albricias, hombre! ¡Felicitación!
Un momentito, no se apure tanto que todavía no acepté. Mi mujer está entusiasmada. Ya está hablando de cambiar los muebles, de comprar esto, de reformar aquello. Pero yo todavía no he contestado ni sí ni no.
¿Y por qué?
No sé. Yo no soy para eso. No me veo dándole órdenes a los obreros, controlándolos, observándolos si no cumplen, apurándolos para que trabajen más rápido. No tengo pasta para eso. Así de compañeros nos llevamos todos bien. Pero pasar a ser jefe, a mandar, a dar órdenes... No. Yo soy para otra cosa.
Aquella noche, cuando salimos juntos de la fonda, caminando de regreso a nuestras casas...
Vio ese local. Se alquila. Hace como un año que está así, desocupado. Ya hasta el cartel de se alquila está todo despintado.
¿Qué había antes aquí?
No se acuerda. Aquel depósito de fierro.
Ah, sí.
Y debe ser bastante grande ese local, ¿eh? Y lo deben dar barato. Después de un año desocupado. Todas las mañanas cuando voy a tomar el bus para ir al trabajo, paso por acá y pienso. Qué lindo para poner algo aquí. Algo que mueva al barrio. Que le dé un poco de impulso.
Lotería. Pasado mañana juega. Tengo el 49 con la grande. El último que me queda.
Mire, ahí anda ese muchacho. Qué pena me da. ¿Y vio? Cada vez hay más muchachos vagando por la calle sin trabajo. Este barrio está como dormido. Sí, muy lindo yo, regente de la imprenta. Con un sueldazo. Pero ¿y todos estos? Lotería.
soy para otra cosa, había dicho. Y por fin un día supe cuál era esa otra cosa. Afloró el gran proyecto de su vida, al que había estado dándole vueltas seguramente noches y noches, noches y noches de no poder dormir, rodeado de dudas, de cálculos, de esperanzas.
Lázaro, apaga de una buena vez esa luz y ven a dormir.
Ya voy, ya voy. Espera un poco. Estoy terminando unas cuentas. Una offset. Sí, hoy en día en una imprenta sin una offset no se hace nada. ¿A cuánto se podrá conseguir una máquina offset? Aunque sea usada.
Y cuando vino a verme, vibrando de entusiasmo, traía un cuaderno en cuya tapa había escrito Imprenta Cooperativa.
¿Se da cuenta cómo es la idea, padre? Alquilar ese local y poner una imprenta. Si va bien, puede dar trabajo a 15 o 20 personas. Es algo, ¿no?
Ya lo creo. Aquí, en este barrio donde hay tan poco trabajo, es muchísimo.
Y una cosa, la mitad por lo menos tienen que ser muchachos jóvenes. Ah, sí. Esto se hace sobre todo para la juventud.
Ah, que adivino en quién está pensando. En el que vende loterías.
En él y en tantos otros como él. Usted sabe lo que puede significar para esos muchachos aprender un oficio.
Y un oficio tan bueno como el de gráfico es cambiarles la vida.
Eso es hacer otra cosa de ellos. Sobre todo porque todavía no le he dicho lo más importante. La imprenta que yo quiero poner no va a ser como las demás, con el patrón por un lado y los obreros por el otro. No, yo sueño con otra cosa. Aquel libro que usted me prestó, ¿sabe? Siempre me quedó dándome vueltas en la cabeza. Una imprenta que sea un poco como yo quisiera que fuera el mundo. Una imprenta donde todos seamos patrones. Donde todos seamos iguales.
Una cooperativa.
Eso, una cooperativa. Donde todos se sientan dueños, con derechos y con responsabilidades. Donde las cosas se decidan entre todos. Donde todos tengan voz y voto. En fin, como lo diría su maestro, donde todos seamos hermanos. Usted entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto?
Claro que lo entiendo.
¿Y qué le parece la idea?
Me parece formidable.
¿De veras?
Me parece una idea estupenda, Lázaro.
¡Qué suerte! Mire, lo único que me faltaba para tirarme al agua era esto. Que usted también le tuviera fe a la idea. Ahora ya está.
Bueno, mire, no se vaya a guiar demasiado por lo que yo digo. Yo soy otro chiflado como usted, ¿eh? Además, no sé. Supongo que para poner una imprenta hace falta capital, ¿no es cierto? Para comprar las máquinas y todo lo demás.
La plata, de algún lado saldrá. Algunos ahorritos tengo. Y algunos amigos que si yo les pido, me prestan. Claro, es meterse en deudas, pero ya se irán pagando. Todo se andará. Yo sé que los primeros tiempos van a ser duros. Todas las cosas al principio son difíciles. Por un tiempo habrá que apretarse el cinturón. Pero después, poco a poco...
¿Y su empleo, Lázaro?
¡Al diablo el empleo!
Justo cuando lo estaban por hacer regente.
¿Qué va a comparar? Esto es mucho más lindo. Esto sí vale la pena.
¿Y en su casa qué dicen?
Mi mujer... Bueno... Usted ya sabe cómo son las mujeres. Rezonga, está asustada. Dejar un empleo tan bueno, un empleo seguro, meterse en una aventura así. Yo le digo, no te asustes. Vas a ver que con esto, dentro de un par de años vamos a estar ganando mucho más que con el empleo.
¿Y será así realmente?
No sé. Puede que sí, puede que no. Pero yo se lo digo a ella para que se tranquilice. Pero yo pienso sobre todo en mis hijos. A mí me parece que es lo más importante que puedo hacer por ellos. Hay padres que no hacen más que pensar, ¿qué les voy a dejar a mis hijos cuando yo muera? Bueno, yo les quiero dejar esto. Un modo de vivir la vida. ¿Me comprende?
Sí.
Que vean que su padre fue un hombre que tuvo un ideal y se jugó por ese ideal. Que no solamente hablaba, que no era puro bla bla, sino que lo que decía lo hacía. Yo quiero un mundo mejor, distinto. Bueno, yo tengo que mostrarles a mis hijos que estoy haciendo algo por construir ese mundo distinto, mejor. Esto lo he estado hablando mucho con Félix, ¿sabe? Le he dicho, mira, Félix, te voy a hablar claro. Este es un riesgo para la familia. Yo tengo una confianza ciega en que va a salir bien, pero me puedo equivocar. Puede salir mal. Si ustedes no quieren, no me meto.
¿Y él?
Él está conmigo. Está casi tan entusiasmado como yo. Mi mujer rezonga. ¿Y él qué puede saber? ¿Qué puede decidir si todavía es un niño? ¿Pero qué no va a saber? Él tiene su cabeza y la sabe usar. Son años y años de conversar con mi hijo. Desde que era chico. Felices como yo. A mí nunca me importó la plata. A él tampoco. Él también siente que hay otras cosas más importantes por las que vale la pena vivir.
Como esto de la cooperativa.
Ay, como esto, sí.
Antes de despedirse aquella noche, Lázaro agregó:
ojalá mi socio Raimundo se quiera venir conmigo.
Porque Lázaro tenía un socio, como él decía, un compañero de trabajo al que estimaba mucho, Raimundo Leiva. Juntos habían entrado de muchachos a la imprenta, como aprendices, y habían trabajado todos esos años juntos. Y además vivían cerca, los dos eran del barrio. Sus hijos habían ido juntos a la escuela.
Por eso mi sueño sería que Raimundo se viniera a trabajar conmigo. Que entrara en la cooperativa. Sería un puntal. Es un oficial de primera. Sabe su oficio. Y además, tiene mucha más visión comercial que yo. Yo, para todo eso de los números, de los negocios, soy un negado. En cambio, él...
¿Y ya se lo propuso?
Lo he estado tanteando, pero se muestra frío. Padre, estoy pensando una cosa. Si usted me ayudara a convencerlo. ¿Qué le parece si mañana me lo llevo a Raimundo a la fonda y ahí nos encontramos con usted, como de casualidad, y usted trata de entusiasmarlo?
Y lo intentamos, pero...
No, muchas gracias. Yo estoy muy bien donde estoy. No, 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 uno sabe que al fin de cada quincena tiene el sueldo seguro para llevar a casa. No, Lázaro, yo tengo una familia. Tengo que pensar en mis hijos.
¿Y yo no, acaso? Pero justamente pensando en mis hijos.
Cada cual tiene su modo de vivir. Si tú estás para correr aventuras, allá tú, y ojalá no tengas que arrepentirte. Yo vivo con los pies en la tierra. Si algún día me voy de la imprenta, no va a ser para meterme en una quijotada como esa de tu cooperativa, sino para progresar, para ponerme por mi cuenta, para cortar el bacalao yo solo.
Ya ve, Lázaro. No vale la pena seguir insistiendo. Es inútil.
Sí, es una lástima. Una gran lástima. Me habría gustado tanto que estuviéramos juntos en esto, como en todo hasta ahora. Pero, ¿qué le vamos a hacer, socio? Tendrá que ser sin ti.
Lázaro Arias dejó su empleo. Pidió prestado, se metió en deudas hasta las orejas, compró las máquinas. Reclutó a algunos hombres, a varios muchachos jóvenes. Y un día memorable se abrió la imprenta. Imprenta Cooperativa Los Compañeros.
Los Compañeros, sí. Porque aquí todos somos iguales, todos compañeros. Nadie es patrón de nadie.
Y en el barrio... En este barrio donde hay tan pocas salidas, tan pocos horizontes, las maquinitas de la imprenta se pusieron a marchar con su ruido que, en medio de tanta pesada modorra, sonaba cálido, alegre, como un canto. Como un triunfo de la fe, como un triunfo de la vida.
Me parece mentira haber llegado a este día. Me parece un sueño. Mira, Matilde, la Offset, andando.
¿Cuál es la Offset? Yo no entiendo.
¡Esa mujer! ¡Esa! Félix, hijo, ven para acá. Mira, mira todo esto. Que se te quede grabado cada detalle. No te olvides nunca de este día.
Yo llevé mi acordeón y terminamos aquel día todos cantando, celebrando la inauguración de la imprenta cooperativa Los Compañeros.
¡Ah,
pensar que 7 años después he encontrado a este hombre con la cabeza baja, como derrotado, como aplastado, diciendo...
Y total, ¿para qué? Al final, ¿para qué? Todo ha sido un fracaso.
Pero no, Lázaro, ¿cómo dice eso? La cooperativa está marchando, no fracasó.
La cooperativa no, pero ¿y lo otro?
Sí, no es la cooperativa lo que fracasó, sino lo otro. Y aunque hasta me cueste escribirlo, tengo que hablar de eso otro, contarlo en mi diario. Lo que pasó fue esto.
Los invitamos a escuchar la continuación de esta historia en nuestro próximo encuentro con... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.